En Capital Radio, Cripto Capital, con Carlos Puig Sajibela.
Saludos a todos los criptocapitaleros. Para vosotros es este programa, el primero de la radio española, que te cuenta lo que nadie te está contando sobre la tecnología blockchain y el mundo cripto. Estamos aquí para informar, formar y entretener, y si es posible, todo a la vez. Bueno, pues hoy tenemos aquí presente en el estudio un invitado que me hace mucha ilusión tener aquí con nosotros, Asaf Levy. ¿Qué tal estás, Asaf?
Hola Carlos, muchísimas gracias por invitarme. Es un placer estar aquí con vosotros.
Pues ahora estamos contigo, pero en el programa tendremos nuestras habituales secciones del Crypto Test, el Crypto Enigma y el Crypto Consejo. Y empezamos por el Crypto Enigma. Hoy consiste en el siguiente. En la historia reciente ha habido un país que creó su propia criptomoneda nacional respaldada por reservas de petróleo. ¿Cuál es este país y cómo se llama su criptomoneda? Resolveremos el criptoenigma al final del programa, pero solo si os quedáis con nosotros.
En Capital Radio, Cripto Capital, con Carlos Puig Sajibela.
Bueno, ya sabéis que en Crypto Capital nos caracterizamos por tener excelente música y excelentes invitados. Y como os decía, es un honor tener hoy con nosotros a Asaf Levy, coordinador del Digital Lab en la Facultad de Ciencias Sociales y Comunicación de la Universidad Europea de Madrid, además de mentor del Crypto Club. También es consultor y analista en Potencia Pymes, plataforma que ofrece soluciones integrales y herramientas inteligentes para emprendedores y pequeñas y medianas empresas. Vamos a leer cómo se define él en LinkedIn. Soy un econofísico apasionado por la ciencia, la tecnología, los sistemas complejos y la economía. Me entusiasman los proyectos que aprovechan la ciencia y la tecnología para empoderar a emprendedores, empresas y causas sociales. Tengo un gran interés en la enseñanza, especialmente en transmitir temas complejos a través de juegos y desafíos. Bueno, Asaf, esto me encanta. No sé si me he dejado algo, pero realmente es una excelente presentación, ¿eh?
Sí, bueno, yo soy físico, me doctoré en física, pero de base soy economista. He hecho la carrera de AD y economía. Y bueno, y lo que he hecho al final es aplicar la física en la economía. Es una, digamos, un campo que se llama econofísica.
Sí.
En donde con modelos físicos intentas predecir y entender mejor sistemas sociales, sistemas económicos, sistemas de este tipo. Y Bitcoin lo encontré exactamente en esa época cuando estaba haciendo el doctorado.
¿Sí?
Y me acuerdo que decidí parar el doctorado y entender lo que era eso. Y entonces paré mi doctorado como 4 o 5 meses y estudié. En aquel momento era difícil también aprender sobre Bitcoin,
sí,
porque no había muchos recursos. Pero bueno, con lo que había, lo leí, me ha parecido algo increíble. Y juré que cuando termine el doctorado y llegue a la universidad, lo compartiré con los alumnos para que ellos también puedan verlo, entenderlo de la forma más interesante posible, y que más que nada que entiendan el fundamento, no todo el ruido que tienen este tipo de tecnologías, porque hablamos esto antes de cuando estamos en un proceso o en una situación de cambio, es muy difícil ver lo que sucede. Siempre viéndolo de retrospectiva es mucho más fácil entender lo que ha pasado, pero cuando ocurre es muy difícil. Entonces, tenemos que, lo que quise hacer yo es coger este tema, entre otros, pero darle importancia, porque creo que el futuro tendrá mucho de esta tecnología y de todas las tecnologías que crecerán encima del blockchain.
Bueno, esto que me has contado es muy bonito, porque es que cuando tú descubriste Bitcoin, la tecnología blockchain, te causó honda impresión. Por eso que has dicho que paraste tu doctorado. Bueno, tranquila la audiencia, que Asaf sí acabó el doctorado y es doctor. O sea que no por eso dejó. Pero realmente paró unos meses para intentar comprenderlo bien y para realmente esa promesa que te hiciste de llevarlo a las aulas, a tus alumnos, pues es lo que estás haciendo ahora en tus clases, en las clases que das en la universidad, ¿no? Hay un criptotest que hacemos a todos los invitados, que yo creo que en parte lo has respondido, es si eres criptofan o criptoescéptico y por qué.
Es una pregunta. A ver, yo pienso que el blockchain en general es una tecnología que expande, como cualquier otra herramienta, ¿no? Expande alguna capacidad humana. Uh-huh. Con lo cual, por esa razón pienso que esta tecnología está aquí para quedarse y mejor entender cómo utilizarla para poder extender nuestras capacidades. Entre otras, si estamos hablando ahora sobre temas sociales, nos permite realmente llegar a un acuerdo sin la necesidad de una tercera persona. Uh-huh. Es algo que nunca ha existido en la historia de la humanidad y eso tiene un efecto muy difícil de entender hoy, como dije, cuando estamos en todo el proceso no lo vemos, pero
claro,
pero eso es algo increíble y viéndolo de esta perspectiva y entendiendo lo que es el blockchain, porque es al final lo importante, creo que es una tecnología que está aquí para quedarse y que le va a ayudar a estos seres, a esos homo sapiens, ¿no? Evolucionar y seguir creciendo en este universo. Entonces, si soy criptofan o criptoescéptico, yo creo en lo que se puede hacer con esta herramienta. Soy fan.
Se nota que eres fan, pero has dicho algo que es verdad que normalmente la gente a lo mejor no se fija lo suficiente. Y es, no ya que puedas transmitir valor de una forma instantánea, con unos costes más bajos, etcétera, sino que es un sistema para poder llegar a acuerdos entre personas que no se conocen sin un tercero de confianza. Y como bien has dicho, nunca había sucedido esto en la historia de la humanidad. De hecho, hay un célebre problema que se llama el problema de los generales bizantinos a los que pone solución esta tecnología. Y que realmente la gente yo creo que no entiende la magnitud de lo que esto supone porque todavía estamos aprendiendo a descubrir qué podemos hacer con ella. Pero esto yo creo que va a tener... Estamos en el inicio. O sea, no hemos visto nada
todavía. Totalmente. Yo creo que estamos en 1903 cuando los hermanos Wright hicieron el primer vuelo. Uh-huh. y si tú ahí le preguntas, por ejemplo, vas a un general británico y le dices, oye, ¿en qué cosas tiene que invertir el ejército del imperio
británico?
Uh-huh. Te diría en barcos.
Sí.
No te diría en aviones.
Claro.
50 años después, el que gana la guerra es el que controla el aire. Por eso digo que cuando suceden las cosas, muy difícil ver el impacto, pero yo creo que para eso estamos aquí y hay una comunidad, además en España, magnífica de gente muy apasionada por esta tecnología que ayuda mucho a que esa, vosotros, por ejemplo, entre esta gran comunidad.
Esto intentamos también aquí, exacto, en el programa, claro.
Es muy importante porque al final esto le ayuda a la gente a entender muy bien dónde estamos, porque es muy difícil verlo.
Es que es así. Por eso es tan importante también la labor que hacéis en la Universidad Europea. Tú en tus clases entiendo que, como esa promesa que hiciste cuando, sí, cuando descubriste esta tecnología, ¿qué, cómo veis, cómo reaccionan los alumnos cuando tú les hablas de esto, les cuentas esto? ¿Realmente vienen ya, o hay de todo, ¿no? ¿Vienen ya alumnos que conocen esto, que no lo conocen, que son escépticos, que tienen ideas en la cabeza que a lo mejor han escuchado y que no son demasiado exactas, ¿no? O sea, ¿realmente qué panorama te encuentras y qué recepción tiene cuando tú les explicas estas cosas y se las transmites?
Pues aquí, como siempre, hay alumnos que tienen interés en este ámbito por las razones equivocadas.
Ajá.
Hay alumnos que nunca han oído de lo que es esto.
Sí.
Y, pero cuando nosotros les presentamos, por ejemplo, el Crypto Challenge, que lo hacen todos los alumnos de primero, la acogida generalmente es muy buena. Porque es un tema guay.
Sí.
Que los alumnos les gusta. Sí. Y además cuando estás en un bull market, sí, y cuando se ven, por ejemplo, lo hablamos antes, ¿no? La meme de Trump y todo, sí, que sale por todos lados. Claro, los alumnos quieren entenderlo. Y de esta forma, en la universidad intentamos acercarle este tema, que es complejo, de una forma muy, digamos, divertida, porque es lo que yo creo que ahí va la educación, ¿no? Entonces, empezamos con todo esto en la universidad a base de alumnos, porque me acuerdo que cuando llegué a la universidad, en una de las primeras clases he oído un alumno diciendo a otro alumno: oye, que voy a comprar esta cripto que se llama CRO, y mira que esto va a subir y tal. Y yo lo estaba escuchando de lado.
Claro.
Y veía el alumno tan convencido de lo que ha hecho. Entonces fui y le pregunté: oye, ¿qué es eso? ¿En qué has puesto dinero? Y me decía: ah, no lo sé, lo he puesto porque lo dijo no sé qué. Y entonces ahí entendimos que hay un gap bastante grande entre lo que los alumnos saben. Y de otra forma también el conocimiento protege, porque cuanto más sabes, te puede proteger o tiene más probabilidad de que no caigas en muchas
estafas que hay
en este, en cualquier tal. Y es una forma también nuestra de enseñarle al alumno lo que es, lo importante, lo fundamental, cómo mirarlo, para qué sirve, cómo lo va a poder utilizar en su negocio, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, al final, el alumno sale con un conocimiento suficiente para al menos poder entender lo que es y no caer en este tipo de estafas o lo que sea, aunque no, esa no ha sido una estafa, pero
no, evidentemente,
pero hay muchas, o sea, entonces, y ahí empezó todo, y ahí creamos el Crypto Club. Y el Crypto Club ha funcionado realmente muy bien hasta un momento que decidimos, en vez de hacerlo como un club de estudiantes, meterlo como una asignatura obligatoria. Y eso fue el salto.
Buenísimo, es eso. ¿Y cómo se llama esa asignatura obligatoria?
Lo que hemos hecho es, ¿sí?, en vez de hacerlo como una asignatura, porque creo que cuando intentas enseñar algo así en una asignatura y teoría y tal, pierde un poco
la frescura, ¿no?
La frescura que tiene la tecnología. Entonces, lo que hemos decidido hacer en la universidad es hacer un reto que le llamamos el Crypto Challenge, que todo esto, por supuesto, no lo he dicho, pero todo esto lo hemos hecho con nuestros amigos de B2Me, ¿ok?
Por supuesto.
Que nos han ayudado un montón a lo largo de todo este camino. Experimentaron con nosotros cosas que no sabíamos y tal. Pero al final lo que hemos hecho es un challenge, un reto, en donde los alumnos tienen que hacer una formación depende en distintas plataformas, pero generalmente lo hacemos con B2Me, ¿ok? En la,
sí,
B2Me Academy,
sí,
donde los alumnos se forman, entienden las bases, entienden lo que es, qué es, qué se puede hacer, qué es Web3, qué, todo este,
claro,
tipo de cosas, y a base de esto crean un proyecto de negocio. O sea, nosotros lo que les decimos a los alumnos, que queremos que nos resuelvan un problema en el mundo real utilizando blockchain. Y hacemos en la universidad, en cada marzo tenemos una semana que se llama la Digital Business Week,
¿sí?,
donde vienen las empresas tecnológicas y tal. Y una de las actividades es una feria, le llamamos la Feria Web 3. ¿Vale?
Sí.
Todos los alumnos han hecho proyectos y hacen pósters de su proyecto.
Y los enseñan, ¿no? Los...
Hacemos una feria gigante con como 200 proyectos.
¿Sí?
Y la parte chula es que vienen gente del sector, gente de B2Me y de otras
empresas.
Startups. Uh-huh. Y pasamos por todos los alumnos le venden su idea, que sí, es blockchain. Entonces ahí tienen que saber porque les preguntan cosas difíciles.
Claro.
Y entonces todo ese es muy, muy, muy bonito, también muy chulo. Y después hay alumnos que ganan, es un reto que se gana y reciben premios y cosas muy chulas. Y al final los alumnos les divierte. O sea, es una forma de aprenderlo, pero más divertida y más útil, porque en vez de enseñar la teoría y qué es una función hash, les enseñamos cómo utilizarlo, porque al final ellos no van a ser programadores. Ellos van a tener que saber cómo utilizarlo. Y es una forma muy, muy bonita y creo que muy eficiente de que los alumnos se queden con conceptos importantes. ¿Cómo utilizo la blockchain para, mejorar la infraestructura de transacciones en mi empresa? ¿O cómo puedo hacer una app web 3 para solucionar un problema?
Ajá.
Y entonces desde esta perspectiva no es de lo utilizan, lo tienen que entender, porque tienen que entender cómo utilizarlo.
Claro.
Y entonces se generan proyectos muy bonitos y eso es una, y es como un mega evento y tal. Y
esta iniciativa que comentas es estupenda. A tus amigos y partners de Bit2Me les hemos tenido aquí en el programa varias veces y realmente hacen una labor muy, muy interesante. El Crypto Challenge me parece una idea increíble. Es más, incluso me asombra que me has dicho antes que era para alumnos de primero. Es decir, en primer curso hacen el Crypto Challenge, con lo cual reciben esta formación y ya,
al principio,
ya son capaces de poder montar algún proyecto que incluso podría llevarse a la realidad en algunos de esos casos, ¿no? Es así, ¿no? Como,
es así.
¿Cómo lo hacéis?
Es así. Nosotros empezamos con alumnos de primero a propósito.
Uh-huh.
Porque en la universidad también hacemos muchos retos a lo largo de la carrera. Y este reto es un reto que tiene un... O sea, es un reto que es digital, porque uh-huh, viene del mundo tecnológico, ¿no? Y entonces se necesita conocimiento más básico para abordarlo.
Uh-huh.
Entonces, y además introduce a los alumnos ya en primero a tecnología radical como el blockchain. Y seguimos haciéndolo con más tecnologías, pero esto lo hacemos al principio, y este año van a participar unos 700 alumnos.
Pues hombre, esto yo creo que también es una buena herramienta para promover y para animar a los alumnos a que se acerquen a la Universidad Europea y puedan saber que uno de los atractivos es este Crypto Challenge.
Eso es.
Porque entiendo que no hace falta estudiar una carrera técnica dentro de la Universidad Europea para poder participar en el Crypto Challenge. Esto está abierto a cualquier disciplina, entiendo, ¿no?
Exacto. Esto lo hacemos en la facultad. Fíjate que lo hacemos en la facultad de Económicas, Empresariales y Comunicación. Y este challenge lo hacen alumnos de comunicación y alumnos de marketing, alumnos uh-huh, de AD, alumnos de, claro, Business Analytics. O sea, no. La idea es que no sea un perfil técnico el que lo haga, que todo lo contrario, que lo haga un perfil más de negocio, porque al final, nosotros lo sabemos muy bien, la innovación al final no es solo la invención, es también, eso también se lo enseño a mis alumnos, es la adopción. Si tú tienes un invento muy bueno, pero lo utilizan dos personas,
claro,
no es innovación. Se convierte en innovación cuando se utiliza masivamente. Uh-huh. Y ahí entran los alumnos de business, porque son los que lo cogen esto y hacen la adopción masiva, porque lo utilizan, claro, solucionan problemas. Entonces, esa es la idea, y sí, lo hacemos con todos los alumnos y les encanta, ¿eh?
Bueno, me parece, debe ser estupendo ver también los resultados, y algunos proyectos seguro que os asombran, incluso a los profesores, ¿no? Que decís, wow, que han hecho estos alumnos aquí, ¿no? Es para sentirse orgullosos, ¿no?, de algunos de los proyectos, ¿no? ¿Desde cuándo lleváis haciendo el Crypto Challenge?
La primera edición la iniciamos en 2021, si no recuerdo mal. Ajá. Y desde entonces hemos hecho, esta es la cuarta. Sí.
Y digamos, ¿estáis consiguiendo ya que esas empresas que vienen a la semana donde pueden enseñar los proyectos, los alumnos, también lleguen a financiar algunos de los proyectos? ¿Esto sucede o todavía estáis en ese estadio, todavía no habéis llegado?
Fíjate que este año exactamente hemos hablado de no sé si financiar, pero el mejor proyecto, ayudarle. Ajá. Para acelerarlo un poquito.
Como si fuera una aceleradora de una startup, digamos, ¿no? Sería así para poder llevarlo a la práctica.
Exacto.
Bueno, me imagino que habrás visto algunos de estos proyectos. Yo no sé si nos quieres contar alguno en que te haya sorprendido especialmente o que tenga un impacto realmente en la sociedad muy positivo y que es interesante contarlo aquí, lo que puedas contar, lógicamente.
Sí, el año pasado pues ganó un proyecto súper interesante que estaba relacionado a inteligencia artificial con blockchain.
Ajá.
Y nosotros realmente, no solo nosotros, estamos sorprendidos, las empresas que estaban ahí, gente de B2Me y tal, sí, de decir cómo estos alumnos saben todas estas cosas.
Claro.
Pero te sorprende porque yo les digo, es que muchas veces los alumnos saben mucho mejor que yo. Uh-huh. Muchas cosas. Lo que pasa es que no son conscientes de ello. Entonces, uh-huh, en la universidad, o sea, lo que intentamos hacer es darles estos eventos para que puedan, ese escenario, uh-huh, para que puedan sacarlo. Y bueno, ese fue un proyecto interesante. Otro proyecto muy interesante que se hizo realmente fue el de Nombres Camaró, que es una fundación en donde los alumnos, es un pintor español, valenciano,
sí,
importante, que hicimos con él una colección de unos 30 pinturas,
sí,
que los alumnos han creado toda la parte, los convirtieron en NFTs,
sí,
y la idea fue vender esos NFTs para utilizar el dinero, la fundación, para utilizar el dinero para fines sociales. Entonces, esto es otro ejemplo en cómo podemos unir aquí fundaciones, la tecnología, claro, la educación, y todo encaja muy bien y todos salen ganando.
Impacto social, claramente, ¿eh?
Exacto.
Ahí había unas obras de arte por detrás de un pintor, sí, valenciano, que se convertían sus obras de arte en NFTs, y cada NFT representaba un fragmento o una parte de esa obra de arte. ¿O era completa?
Era completa.
Ah, era completa.
Entonces tú comprabas el NFT, sí, y comprabas también la original. Al principio dijimos, vamos a quemarlos, pero claro, también eso hay que entender que,
claro,
aunque el pintor nos dijo que no tiene problema, pero claro, sí, pero es una forma de llevar el arte a lugares donde no un pintor tradicional
no llega ni llegaría nunca.
Exactamente. Entonces eso fue la, y los alumnos montaron todo el contrato, lo hicimos sobre Polygon, todo, o sea, de 0 a 100 han hecho todo.
Oye, me parece de verdad algo súper bonito, y además hablando de impactos, de proyectos con impacto social. Y bueno, pues ahora vamos a tener que hacer una muy breve pausa, que va a ser hoy más breve de lo normal porque no tenemos Wall Street, pero quedaros con nosotros porque vamos a seguir hablando con Asaf Levy de la Universidad Europea.
Cripto Capital con Carlos Puig Sagibela.
La verdad es que da gusto hacer este programa Cripto Capital con esta música de esta calidad, contigo que estás al otro lado de las ondas y con nuestro invitado, Asaf Levy. Asaf Levy es coordinador del Digital Lab en la Facultad de Ciencias Sociales y Comunicación de la Universidad Europea de Madrid. Y antes de la pausa estábamos hablando de algunos de los proyectos que han salido adelante por parte de sus alumnos en la universidad en el Crypto Challenge, ¿no? Pero me imagino que todo esto tiene su origen en el Digital Lab. ¿Nos puedes contar un poco qué es el Digital Lab y qué misión persigue y qué realmente qué hacéis ahí, ¿no?, en el Digital Lab?
Vale, ok. El Digital Lab es otra iniciativa que nosotros en la universidad queríamos acercar a todos los alumnos de business, de economía, a distintas herramientas que consideramos que son muy importantes en su día a día después cuando salen al mundo laboral. Y también que conozcan distintas tecnologías que se irán introduciendo y están parte de ellas ya introducidos en el mundo laboral para que para que tengan mejor posibilidad para
conseguir oportunidades, ¿no?
Oportunidades, exactamente. Entonces montamos el Digital Lab con ese objetivo y también para acercarlos al mundo digital.
Claro.
Y por eso, entre muchas iniciativas que hacemos en el Digital Lab, es trabajar con empresas del top, con los alumnos, en un formato de retos, donde no es el profesor el que reta al alumno, sino es una empresa.
Ah, qué bueno.
En el ámbito digital. Entonces, por ejemplo, uno de nuestros retos estrellas es el reto de Price con PricewaterhouseCoopers,
sí.
Donde la consultora reta a todos nuestros alumnos de cuarto en seis retos distintos. De ellos, dos son técnicos,
¿sí?,
de Big Data y cosas así, y un reto cripto.
Qué
también
bueno.
Introducimos ahí, o sea, introducen nuestros compañeros de Price y los alumnos, es un reto que no se lo da, o sea, es un problema que no se lo da el profesor, se lo da una empresa de este calibre, y lo mejor de todo es que los alumnos que consideramos los grupos ganadores van a la torre de Price para presentar sus soluciones a los consultores de Price.
Qué bueno.
Y entonces, claro, eso pone al alumno en una posición,
un escaparate fabuloso para ganar visibilidad y para aprender también, ¿no?
Y los buenos se quedan.
Qué bueno, ¿eh? Oye, ¿nos puedes contar alguno de esos proyectos que se han presentado en la Torre de Price? ¿De qué tipo de proyectos estamos hablando? Por ejemplo, ¿alguno de esos retos?
¿Pero de cripto?
No tienen por qué ser cripto. Sea algo que te llame la atención especialmente.
Bueno, pues hubo un proyecto. Uno de los retos está relacionado a minar datos sobre el clima,
¿sí?,
y a base de eso hacer un producto financiero.
Ah, qué bueno.
Y entonces los alumnos, Price ahí no les da nada, no les da una base de datos, tienen que ir, y aquí esto es un problema Big Data porque hay un montón de datos,
¿sí?,
tienen que analizar los datos y a base de lo que han encontrado ofrecerle a la consultora un producto financiero. Y este año ha habido un grupo que ha abordado este reto de forma increíble, ofreciendo una solución en donde han analizado un montón de datos para hacer un producto financiero para proteger contra eventos como la Dana.
Ajá, eventos catastróficos.
Catastróficos, ¿no? Pero yo me he sorprendido dónde puede ocurrir, que no es solo Valencia. Hay otros lugares que tienen tendencia a que les ocurra lo mismo y que nadie habla de ellos hoy. Uh-huh. Entonces este tipo de retos es maravilloso porque reta al alumno de verdad. O sea, esto nadie se lo ha enseñado. Esto, por supuesto, lo hacemos con alumnos de cuarto porque aquí lo que realmente estamos evaluando es todo el bagaje de los cuatro claro. años
de carrera, ¿no?
Exacto. Uh-huh. Proyectos también de machine learning relacionados a fraude de tarjetas.
Sí.
Por ejemplo, uno de los grupos ha creado una solución, una red neuronal capaz de predecir si una transacción es válida o no.
Uh-huh.
Y a base de esto comunicarlo, toda la parte tecnológica, muy, muy bonito. Y nada, pues este tipo de actividades realmente ponen al alumno en fuera de la zona de confort, porque no están acostumbrados a los alumnos a hacerlo y les reta de verdad. Y salen cosas maravillosas y también los alumnos que llegan ahí a la final y presentan, están claro. muy nerviosos y tal. Y hay mucho talento, eso es lo que puedo decir. Un montón de talento que ves en los chavales que hacen cosas que a mí nunca me pasaría por la cabeza, pero me sorprende, me enorgullece también, o sea, estoy nervioso con ellos y tal.
Claro.
Pero veo a estos chavales que son el futuro nuestro y estoy muy, muy contento, la verdad.
No me extraña con estos proyectos que estás comentando, que además algunos de ellos, aunque inicialmente no hayan sido concebidos para la Web 3 o para el uso de la blockchain, sí podrían llegar en el futuro a aprovecharse también de esta tecnología, ¿no? Para que el proyecto, bueno, pues llegue a más sitios o se pueda hacer de una forma más eficiente, entiendo, ¿no? O sea, que no es incompatible, ¿no? Por supuesto, el hecho de que sea un proyecto digital con el hecho de que pueda también utilizar tecnología blockchain, ¿no?
Por supuesto, y por eso también tenemos un reto sobre cripto que uh-huh. cada año tiene más grupos que participan en él. Que eso es una tendencia que lo he visto por lo menos en los últimos 2 años, como cada este año del anterior ese reto ha crecido 300 o habían muchísimo más grupos que lo han elegido. Y eso también te enseña que los alumnos les atrae
claro.
el eso.
Uh-huh.
Y no, es muy, muy, muy bonito verlo. Y también como ellos tienen ese bagaje de saber un poquito de todo esto porque lo han hecho en primero,
sí.
pues les ayuda a abordar el reto de forma muy interesante.
Oye, Asafi, ¿cómo consigues transmitir, o sea, dentro de todo esto que hacéis en la universidad, a tus alumnos, el hecho de que todo el ruido que oyen, pues el cripto bro, el meme que se dispara, todo eso, que realmente eso no es lo importante, aunque haya a lo mejor algunos que tengan la ilusión de hacerse millonarios en 2 días porque han comprado Trump a 0,26 y ahora está a $70, ¿no? O a 40, que creo que ha bajado bastante. Pero realmente eso no es lo importante. Pero ¿cómo consigues combatir todo ese ruido, todos esos mitos, todas esas ideas que a lo mejor les han metido en la cabeza y que algunos se acercan a este mundo por ese motivo, no por otro?
Uh-huh.
¿Cómo, o sea, qué acciones se pueden realizar y cómo se logra transformar esa mentalidad de los alumnos, ¿no?
Sí, a ver, es difícil porque los alumnos son jóvenes, entonces uh-huh. Tienen una visión muy joven del mundo, ¿no? O sea, pero lo que yo siempre les digo es que cualquier, ¿no? Como lo que conté antes con los aviones, ¿no? Con el general británico. Este tipo de nosotros cuando estamos en un cambio, cuando un sistema está cambiando, es muy difícil verlo cuando estás dentro.
Sí. Uh-huh.
Entonces, la forma de enseñarles a los alumnos qué puede pasar es muchas veces hacer que ellos sean los que les das una base y que ellos hagan para que vean qué se puede hacer con eso. Porque solo así entienden lo que el blockchain es capaz de hacer. Si tú les das una clase frontal diciendo, bueno, esto es una función hash y esto es, no es lo mismo. Uh-huh. Cuando es un reto, cuando es una actividad, un juego, la información entra de otra forma. Y por eso yo soy muy fanático de los juegos y de los retos en las aulas, porque creo que es una manera increíble de también hacer que el alumno le guste. Cosas que no le han gustado puede ser,
sí.
pero el reto, el decir voy a ganar, voy a tal, o el juego también de quiero ganar, eso les hace pues salir de su zona de confort y ver un pelín más allá, que eso es lo que quieres conseguir, para que vean que esto, además de sube, baja, es una herramienta que soluciona un problema real, ajá, que se puede aplicar en un mogollón de cosas, que lo puedes combinar a lo mejor con otra tecnología, uh-huh, con otra herramienta.
Como inteligencia artificial. Como
y a lo mejor solucionar otro problema. Y de esta forma les haces ver que, bueno, que esto no es solo, ¿no?, monedas o criptomonedas, memes o, uh-huh, o una tendencia, que esto es, va más allá.
Oye, Asaf, dentro del mundo cripto, y no sé si también esto tú lo ves con tus alumnos, hay un gran debate respecto a la centralización, descentralización, cuáles son los proyectos que realmente mantienen el espíritu inicial de Satoshi Nakamoto completamente descentralizado y cómo a lo mejor todo eso se ha ido contaminando, ¿no?
Sí.
Entonces, no sé tú qué opinión tienes sobre esto y si realmente crees que puede ser un problema de cara a que esta tecnología pueda tener el éxito que todos esperamos, ¿no?
Sí, esto es realmente ya a nivel más académico, uh-huh, uno de los problemas de esta tecnología es, ¿no?, si la descentralización de estos sistemas es real o no.
Claro, claro, exacto.
Y hay muchísima literatura al respecto que pues dice que, por ejemplo, que no es 100% descentralizada, uh-huh, tampoco Bitcoin, ¿okay? Y esto se puede medir con muchos modelos. Se utiliza, por ejemplo, el típico la medición de Gini para ver si está,
sí,
descentralizado.
El índice de Gini.
El índice de Gini. Uh-huh. Y muchas otras cosas. Y muy difícil. Aún yo creo que esto se nos escapa un poquito, el tema de si esto es descentralizado del todo o no. Lo que sí, yo diría que hay como una, como un tipo de escala,
sí,
¿okay? Ningún proyecto es 100% descentralizado, pero hay proyectos que están cerca.
Ajá.
En el mundo DeFi hemos visto esto un montón y hay,
cierto,
y también en muchas redes como Polkadot ha cambiado todo el modelo de gobernanza porque estaba centralizado, o eso es lo que pensaba la comunidad.
Claro.
Y veo innovaciones increíbles como el de Polkadot, de cómo realmente intentar en esa escala,
¿sí?,
cada vez moverte un poquito más hacia lo descentralizado. Pero después decir que habrá una solución descentralizada al 100%, eso
es
lo veo,
¿no?,
un poquito más lejano. Uh-huh. No que no pueda pasar, pero hace falta un poco de años también porque estamos con el primer, ¿no?, el primer,
exacto,
avión este, no sabemos.
La infancia, en la infancia, ¿no?
Estamos, exactamente. Entonces, por eso yo creo que llegará o estaremos muy cerca a la descentralización, pero el 100% de descentralización es difícil.
Esto que has comentado del índice de Gini normalmente se utiliza para medir la desigualdad, por ejemplo, en una economía. Y claro, aplicado a Bitcoin sería cómo de concentrado está pues el número de Bitcoins que están emitidos hasta la fecha, ¿no? Y claro, ahí hay discusiones porque si está demasiado concentrado, pues tampoco puedes hablar de una descentralización completa, ¿no?
Exacto.
Porque habría algunas entidades muy poderosas que podrían controlar el precio, podrían controlar la oferta, podrían controlar, bueno, realmente podrían hacer cosas no demasiado deseables para el conjunto de la comunidad, ¿no?
Exactamente, o sea que... exacto. Y esto se ve muy bien en muchos proyectos de DeFi, uh-huh, donde hay una criptomoneda que es la criptomoneda de gobernanza,
¿sí?,
y cómo hay una pequeña parte de que generalmente son los primeros inversores o los,
¿sí?,
desarrolladores,
¿sí?,
que tienen una cantidad, no todo, pero una cantidad bastante importante y que bueno, y que de alguna forma hay muchísimos usuarios que a lo mejor tienen una criptomoneda de gobernanza,
¿sí?,
pero no la utilizan,
claro,
para hacer la gobernanza, con lo cual siempre ganan,
sí,
con lo cual
el tienen
sistema
el control,
no,
tienen el control,
exacto,
absoluto, ¿no?
Y entonces no está descentralizado al 100%, o sea, entonces, uh-huh, hay muchos problemas de este tipo y creo que estoy empezando a ver y en los últimos años se han salido soluciones increíbles de cómo hacerlo y cómo puedes delegar tu gobernanza y cosas,
cierto,
así,
uh-huh,
para que empezara a moverse en esa escala hacia la descentralización. Pero, por ejemplo, Bitcoin tampoco es que sea 100% descentralizado. Es muy descentralizado, pero al final aquí el control, mucho del control lo tienen los mineros. Uh-huh. O sea, hay un minero importante y lo vimos, ¿no?, en todos los forks que había de Bitcoin. Eso es un riesgo que tiene la red. Eso pasó con Ethereum también.
Sí.
Hay mineros que quieren seguir, o sea, que no están de acuerdo en cambiar el protocolo.
Uh-huh.
Y entonces unos se quedan aquí, otros Bitcoin Cash, otros...
Sí, se hace un hard fork, ¿no? Exacto, lo que se llama, una división, fork. Una bifurcación.
Exactamente. Uh-huh. Y entonces, claro, eso también te enseña que no hay... O sea, es un tema que creo que vamos a empezar a ver soluciones mucho más descentralizadas en unos años. No estamos aún ahí, de mi punto de vista.
Bueno, esto también tiene que ver con la revolución en lo que son las sociedades. Por ejemplo, las DAO, las organizaciones autónomas descentralizadas, que han sido el origen de muchos proyectos en DeFi.
Correcto.
Ahora yo creo que han evolucionado y ya incluso pueden tener una correlación en el mundo empresarial real, porque tenemos las LLC on-chain, que son sociedades que tienen estructura que pueden operar como una sociedad normal, pero cuya propiedad es una wallet. Es una wallet en la blockchain, es una billetera en la blockchain. Exacto. Y eso es otra innovación impresionante, porque las DAO es verdad que se quedaban en el ámbito de Web3, pero realmente su interacción con lo que es el mundo de la empresa pues era complicada.
Correcto.
En cambio, con este tipo de estructuras, que cada vez yo creo que van a hacerse más frecuentes, esto evoluciona mucho. Yo no sé si esto también, este tipo de cosas, se las explicáis a vuestros alumnos en la universidad, o es ya muy avanzado este asunto.
Mira, pues sí, te voy a comentar que como parte, nosotros en la universidad, en la Facultad de Ciencias Sociales, tenemos un grupo de investigación también que se llama La Empresa del Futuro,
¿sí?,
donde investigamos todo este tipo de cosas. Ahora, lo más bonito es que tenemos alumnos que hacen su TFG sobre este tipo de temas con nosotros y con el, digamos, con el objetivo de publicar, hacer una publicación científica de su estudio.
Qué bueno.
Entonces, por ejemplo, la última cosa así que hemos trabajado fue relacionada a las monedas estables.
Sí.
En economía hay una, o sea, si tú empiezas a pensar de dónde una moneda o un medio de intercambio tiene su valor,
sí,
entonces hay muchos investigadores que han dicho, ¿no?, que el valor proviene del del oro que lo respalda,
sí,
o de,
sí, y otro, de algo material, de algo físico, material, ¿no?,
de una, es una como una commodity, ¿no?
Uh-huh.
Y otros dicen no. Lo que le da el valor es la red.
Exacto, la comunidad que lo respalda.
La comunidad, porque si mucha gente... Y entonces, exactamente lo bonito que tiene el blockchain es que este tipo de problemas en el mundo tradicional, muy difícil de comprobar.
Uh-huh.
En el mundo blockchain, muy fácil. ¿Por qué? Porque tienes datos.
Claro.
Y entonces, una de las investigaciones es, elegimos 6 monedas estables y intentamos saber si la red realmente le da el valor.
Uh-huh.
Y el resultado que hemos obtenido es un poquito malo, pero hemos visto que no tiene tanto efecto la red.
No como tiene tanto como pensabais inicialmente.
Pensamos que este tipo de relaciones sería una típica, ¿no?, una ley de Metcalfe.
Sí.
Y no, es el es una, la relación es mucho más, digamos, el exponente es menor que 2. Digamos que
menor
no,
que 2.
Menor que 2, o sea, que voy a explicarlo.
No
para
es exponencial, explicar. Digamos.
No es exponencial, o sea, que uh-huh. Cuanto más nodos tengo en la red, más valor tiene. No funciona así, sino tiene como una, tiene otra relación. Pero, por ejemplo, esto, este tipo de cosas, lo hacemos con los alumnos. Los alumnos lo hacen. O sea, ellos investigan, sacan los datos, analizan los datos, por supuesto que con nosotros. Y estos trabajos son dignos de ser publicaciones.
Ser publicados, un paper científico, ¿verdad? Esto que has hablado de la ley de Metcalfe, es en teoría de la comunicación. Sí. El valor de una red es proporcional al cuadrado del número de nodos. Exacto. Y entonces, bueno, pues es lo que parece ser que con estos estudios habéis demostrado que no se cumple exactamente, claro, en las monedas estables, que la comunidad no tiene tanto valor. ¿Qué monedas estables se estaban analizando en ese estudio? ¿Puedes indicarnos?
Sí, o sea, hemos analizado dos grupos, las algorítmicas,
¿sí?,
por ejemplo, y las que están basadas en el dólar, como,
claro,
por
como ejemplo, USDT, ¿no?
Como USDT, USDC, uh-huh, y después en monedas algorítmicas, pues todas las que, por ejemplo, Frax, DAI,
¿sí?,
USDS, Ampliforce, uh-huh, todos estos. Entonces, y eso es lo que hemos encontrado. En algunas hasta hay una regulación negativa, o sea, el exponencial negativo. O sea, hay muchas cosas que no
es
sabemos.
O sea, esto,
es muy curioso y muy interesante. Y a mí lo que más me enorgullece es que un alumno pueda realizar un trabajo fin de grado de esta proporción.
Bueno, a mí esto me interesa especialmente porque yo fui una de las víctimas cuando se hundió la blockchain de Terra,
sí,
y el principal motivo fue que la moneda estable que lo soportaba, UST,
sí,
era una moneda estable algorítmica,
sí,
y entró en lo que se llama la espiral de la muerte. Y es que al final estaba respaldada por otro token que absorbía la volatilidad y, bueno, pues hubo ahí una catástrofe integral.
Correcto.
Y entonces había una comunidad enorme que, sí, respaldaba esta moneda algorítmica y, sin embargo, no sirvió para nada.
Exactamente.
Por lo tanto, respalda lo que estáis diciendo, ¿no?
No lo he pensado, pero es un ejemplo buenísimo. El ejemplo de Terra es un ejemplo de, aún teniendo una comunidad enorme,
sí,
teniendo,
sí, sí,
un market cap enorme, porque,
exacto,
era
el tercero, después de Ethereum, sí,
colapsó. Eso nos enseña que estamos en el primer lanzamiento del avión. Significa que podremos tener monedas algorítmicas estables. Yo creo que sí, pero nos queda.
Pero estamos en el camino, ¿no?
Estamos recorriendo, estamos equivocándonos y cayendo para aprender. Y nosotros en la universidad es también nuestra labor de intentar aprender de este tipo de cosas.
Oye, Asaf, está siendo una entrevista súper interesante, eso espero que también para la audiencia, pero tenemos que ir terminando, pero no sin antes que nos cuentes los proyectos de futuro. Es decir, ¿qué tenéis pensado hacer pues en los próximos años o el próximo año que sea nuevo, que sea atractivo y que evolucione todo esto que nos estás contando, que me parece apasionante?
Pues un proyecto no es de futuro, ya es de presente. En conjunto con B2Me y con Decalabs hemos podido obtener una financiación para un proyecto europeo,
¿sí?,
y esto va a, por lo menos en los próximos 3 años, vamos a tener muchísimo trabajo por ahí. Y este proyecto pues lo que intenta conseguir es a ver cómo se puede explotar la inteligencia artificial,
ajá,
en ámbitos de compliance, porque hoy en día es un problema muy importante,
cierto,
de muchas empresas. Entonces, en los próximos 3 años al menos, vamos a explorar un montón de cosas y un montón de caminos por ahí, y por supuesto siguiendo haciendo este tipo de actividades y de retos y de juegos con los alumnos para prepararlos, yo creo, para el futuro, porque ellos saldrán y lo vivirán.
Oye, pues Asaf, nos quedamos con ese mensaje. Recordar, Asaf Levy de la Universidad Europea, están ahí esperándoos con esos Crypto Challenge tan maravillosos, y la verdad es que ha sido un placer tenerte en el programa, pero no os vayáis, tú tampoco, porque tenemos que cerrar el programa, ¿de acuerdo? Hacemos una breve pausa y seguimos.
Same old devil down the same.
Bueno, pues vamos a cerrar el programa, pero antes vamos a anunciaros una sorpresa que anunciaros, y es que Crypto Capital colabora con la comunidad Super Pioneros MWC10, liderada por José Luis Cáceres. Y si quieres conectar con emprendedores, inversores y expertos en inteligencia artificial, cripto y blockchain, mientras pasas un buen rato, la próxima cita es en Madrid el 23 de enero a las 8 de la tarde en el Arcade. Si quieres asistir, tienes un código de invitación que es Capital100, y si quieres entradas VIP, puedes escribir a criptocapital@capital.es para solicitar tus entradas. Bueno, el criptoenigma de hoy era sobre el país que creó su propia criptomoneda nacional respaldada por reservas de petróleo y gas. Y esta moneda, bueno, este país es Venezuela, y la moneda es el Petro, que fue anunciada en diciembre de 2017 y lanzado oficialmente en 2018, con el objetivo de ser una criptomoneda respaldada por los recursos naturales del país: oro, gas, diamantes, petróleo. Esta idea era ofrecer una alternativa al sistema financiero internacional y sortear las sanciones económicas impuestas a Venezuela mientras en teoría se estabilizaba la economía del país. El Petro, aunque es una idea ambiciosa como primera criptomoneda nacional respaldada por un gobierno, no logró establecerse como una herramienta eficaz para superar los problemas económicos de Venezuela. Falta de credibilidad, de confianza, poca adopción, el respaldo tampoco estaba claro, hizo que no tuviera demasiado éxito. Sin embargo, sentó un precedente que a lo mejor otros países pueden seguir. Y terminamos con el criptoconsejo de hoy. Piensa como un hacker para proteger tus activos y anticipar posibles amenazas. Crea contraseñas únicas y complejas, cuidado con los enlaces y aplicaciones sospechosas y comprueba tus direcciones antes de enviar cualquier criptoactivo, porque los hackers podrían robártelo todo. Ha sido un placer estar con vosotros. Nos vemos el próximo lunes a las 3 de la tarde. Muchas gracias, Cripto Capitaleros.
Cripto Capital, con Carlos Puig Sagibela.